¿Qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
De la mañana en punto acá en el puente del día de hoy. Muy buenos días para todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan por los 1430M o por www.uniminutoradio.edu.co. En este momento en la mesa de trabajo nos acompaña Adriana, que es la persona que nos está acompañando en la conducción del programa El Puente, y tenemos una serie de invitados muy, muy interesantes que siempre, como todos los días jueves, tenemos acá en la mesa de trabajo del día de hoy en El Puente. Antes de iniciar con nuestro programa, saludamos también a las personas que del Grupo Marfil, el profesor Víctor, la profesora Merceditas, el profesor Simón, la profesora Tatiana, la profesora Heidi, la profesora Linda y a todo nuestro equipo de trabajo de Marginalidad y Filosofía para Niños. El día de hoy nos convoca un tema bastante interesante que es educación, cuidado y otras construcciones de ciudadanía, pero tenemos un elemento coyuntural el día de hoy que es algo que tiene que ver con la educación, que nos incluye a nosotros como docentes y a todo Colombia, yo creo, con la situación que está viviendo el país previa a las elecciones presidenciales. Tenemos candidatos presidenciales que no se han enterado del paro, no tienen nada en su idea de lo que está pasando en este momento con el paro de educadores. Y para eso nos sentamos en la mesa de trabajo del día de hoy, acá en El Puente. Saludamos a Adriana. Adriana, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo a todos nuestros oyentes, a la mesa de trabajo, nuestro máster, a los invitados. Y sí, profe, como lo mencionas, el día de hoy se trata en El Puente también la temática de la educación, el afecto y el cuidado. También a la luz, como tú lo mencionas, esa labor que tiene el ciudadano agente frente a su sociedad y a la luz de la filosofía y la marginalidad.
Precisamente hablando del cuidado y todo esto que tiene que relación, pues, ¿cómo no nos vamos a interpelar por el cuidado de las futuras generaciones y de lo que está sucediendo en este momento en el país? Por eso tenemos línea directa. Por vía telefónica estamos contactados con el profesor Edgar Delgado. Profesor Edgar, ¿cómo me le ha ido? Muy buenos días, bienvenido a la mesa de trabajo de acá del Puente.
Muy buenos días, les doy un cordial saludo a nombre del comando del municipio de Soacha y de la dirección de Asociación de Educadores de Cundinamarca.
Así es, profesor, un placer de nuevo, le reitero, tenerlo acá en la mesa de trabajo del Puente. El profesor Edgar es compañero y amigo de lucha en todos esos procesos que se generan de salir a las calles, de luchar por los derechos, no solamente de los educadores como tal, sino también de los niños que hacen parte de ese proceso educativo. Previo a iniciar el programa ya habíamos discutido con alguno, con el profesor Edgar Delgado, con respecto a unos temas prioritarios de los muchos que se han trabajado en la mesa de diálogo entre la ministra de Educación y los delegados de diferentes escenarios de los educadores, y nos íbamos a centrar, yo le decía al profesor Edgar, nos íbamos a centrar en tres puntos determinantes: el primero, financiación de la educación; el segundo, esta cuestión de la jornada única. Y todo lo que tiene que ver con las nociones de salud y todo lo que afecta a los docentes y directamente a los estudiantes. Profesor Edgar, que los micrófonos del Puente del día de hoy sean una caja de resonancia para la perspectiva que se tiene, por qué el paro que está en este momento transcurriendo en las diferentes ciudades del país, y además de eso, cuáles son las repercusiones que se tienen para los próximos días.
Bueno, cabe destacar que este paro que está haciendo el Magisterio de Colombia no es un paro por salarios, sino es un paro por hacer valer el derecho a la educación pública de los niños de Colombia. Nosotros en los años 2015, 2016 y 2017 hicimos una negociación con el gobierno nacional sobre 6 temáticas. Primero, política educativa, el aspecto laboral y administrativo, el aspecto salarial y prestacional, el aspecto de bienestar social y una serie de decretos que le corresponderían modificar al gobierno nacional. A la fecha, pues no hemos recibido respuesta alguna sobre los acuerdos que nosotros firmamos en los años precedentes y por eso es la manifestación y el paro que estamos en este momento llevando a cabo de 48 horas.
Es un paro de 48 horas, como usted lo estaba mencionando. ¿Qué va a pasar después del día de hoy si no hay respuesta de del Ministerio de Educación?
Nosotros pensamos de que si no se logra algún acuerdo en lo más importante, llegaremos al paro nacional indefinido nuevamente como manera de protesta por los no cumplimientos de los acuerdos firmados anteriormente.
Perfecto, un posible paro indefinido si no se llegan a unas conclusiones y a unos dejar en la mesa de trabajo clara qué es lo que está ocurriendo con estos puntos neurálgicos, como lo menciona el profesor Edgar. Profesor, ¿cuál es el deber de los docentes hoy, el día de hoy, para el paro? ¿Cuál es nuestro deber que tenemos que tener? Porque esto no solamente afecta directamente a la educación, evidentemente a la educación básica, sino que está también involucrando también otros escenarios de la educación, por ejemplo la educación superior, y lo que decíamos al principio en la mesa de trabajo, todo lo que se avecina con las elecciones presidenciales. ¿Cuál es el compromiso y cuáles son las peticiones prioritarias que se están colocando sobre la mesa para el Ministerio de Educación?
Bueno, en primera instancia, financiación de la educación. La financiación de la educación pública en el sistema general de participaciones se debe hacer una reforma que debe hacerse por vía constitucional para el cierre de la brecha como acceso, canasta educativa, jornada única, renovación de infraestructura, relaciones técnicas. Entonces, ese es el primer punto, ese es el fundamental. Esto viene a partir del acto legislativo 001 de 2001. En la cual realmente cambió la forma de financiación de la educación. También otro punto. ¿Aló?
Aló, continúe, profesor Edgar, lo escuchamos.
Bueno, otro punto importantísimo dentro de las políticas educativas es la jornada única. En municipios como el municipio de Soacha, cuya cobertura es total y que tenemos salones con 50 y 60 estudiantes, con estudiantes, con niños especiales, y quieren que la jornada única se implante en el municipio de Soacha. Entonces nosotros lo que queremos es que se garantice las condiciones de infraestructura, la de alimentación y recursos humanos, porque realmente estas jornadas únicas en Soacha y en Colombia han sido un total fracaso.
Bueno, profesor, bienvenido de nuevo al puente y mi pregunta va dirigida más hacia al sistema de salud frente a los educadores. También hay una propuesta, un acuerdo que se refería a que el sistema de salud fuera un poco mejor. ¿Qué pasa en este contexto? ¿También están de alguna manera luchando para que este servicio sea mejor para los maestros?
En cuanto a salud, nosotros lo que estamos pidiendo es concluir el actual proceso de contratación del servicio de salud, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Procuraduría General de la Nación. Y pues mientras tanto, pues solicitar a la Fideuprevisora un seguimiento especial a los operadores actuales, hacer cronogramas de veeduría permanente, modificar el decreto 1655 de 2015 que es sobre salud, sobre las enfermedades prioritarias y de trabajo, y hacer referencia al manual de calificación de la pérdida de capacidad laboral. En este momento el sistema de salud del magisterio es totalmente precario. Nosotros por lo general no tenemos acceso a citas en forma inmediata y los centros médicos que nos provisionaron son de baja calidad. Entonces realmente estamos en contra de eso, y por eso es que estamos negociando para que se haga un cambio total de todos estos operadores.
Bueno, profesor Edgar, un mensaje de parte de usted y todos los docentes que han salido a la calle el día de hoy para defender sus derechos y el de los niños, como lo dice muy bien usted al principio de la entrevista. Este paro no es simplemente por el aumento salarial de los docentes o por otras cosas que son paralelas a un problema neurálgico que es la infraestructura, la financiación de diferentes elementos dentro de la educación. Y yo quisiera que, para finalizar esta breve entrevista, le regalar un mensaje a todos los docentes, a los niños, padres de familia y a todas las personas que nos sintonizan el día de hoy acá en El Puente, para que de una manera u otra sean parte de esta movilización y que respalden algo que es muy importante para nosotros, que es todo este proceso educativo que no solamente se centra en los niños y las niñas de los colegios, sino que se ve reflejado en la universidad, el acceso a la universidad pública gratuita y todos estos elementos. Los micrófonos del Puente son para usted, para el mensaje a las personas que nos están escuchando.
Sí, muchas gracias. Una invitación a los compañeros docentes, a los padres de familia, a los estudiantes, para que nos acompañen en el día de hoy. Recordarles que el paro de hoy no es por salarios. El paro de hoy y la movilización que estamos haciendo es para preservar el derecho por la educación pública y que sea de una forma gratuita, porque en este momento la base de la gratuidad ya se está acabando y no está llegando el dinero a los colegios. Entonces, recordarle a todos que este es un paro combativo, que nos tenemos que ir preparando al paro nacional, que el recorrido por todas las avenidas y calles de Bogotá sea en una calma total y que sea una protesta bastante pacífica.
Profesor Edgar, un placer haberlo tenido en los micrófonos del Puente el día de hoy. Es muy interesante y muy placentero ver que educadores que no solamente dan la lucha en su aula de clase, enseñando y educando a nuestras futuras generaciones, sino que también tienen una responsabilidad social y política con respecto a poder ir a las calles y poner una voz de lucha en la sociedad colombiana. De nuevo, un placer, un saludo a los compañeros del Colegio La Despensa que están también recorriendo las calles de Bogotá para unirse a este paro que es primordial y prioritario para los niños, las niñas y los docentes. Y esperamos cómo responde el Ministerio de Educación para tener un panorama claro de acá en adelante. De nuevo, profesor Edgar, un placer tenerlo acá en la mesa de trabajo del Puente.
Bueno, muchas gracias a ustedes y a la mesa de trabajo. Cordial abrazo.
Bueno, hasta bueno, luego, profesor. Bueno, son las 11:13 de la mañana y bastante interesante lo que está sucediendo en ese momento. Adriana, ¿cuál es tu punto de vista?
Bueno, yo creo que, como tú lo mencionabas, es importante que la educación no se quede ahí, sino que también trascienda. Y, digamos, como educadores, ellos de alguna manera pueden también dar el ejemplo y enseñan como ciudadanos también a luchar por sus derechos, porque son derechos de los ciudadanos, y de alguna manera pueden transmitirle también a sus estudiantes, porque pues para que no, digamos, los padres de familia no entiendan que eso lo hacen, como él decía, para que le suban el sueldo, sino para que en serio se garantice un sistema educativo digno y que logre financiación. Entonces, de alguna manera es también dar ejemplo y suscitar a que las personas también se unan, no solamente los educadores, sino también sí, los ciudadanos pueden pelear por este tipo de derechos que nos, de alguna manera, nos influyen a todos.
Listo, continuando con el diálogo que venimos teniendo acá en la mesa de trabajo del Puente el día de hoy, tenemos un segundo invitado, amigo de la casa también, y también docente del distrito, el profesor Luis Eduardo Rico. Él es delegado de la Asamblea General de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, ADE, y miembro del Centro de Estudios de Investigación Docentes, CEID y ADE, ¿verdad? ADE. Profesor, muy bienvenido a la mesa de trabajo, muy buenos días.
Muy buenos días, Alejandro, Adriana, al profe Edgar, que tal vez nos sigue escuchando, aunque no esté en la línea, y a toda la comunidad que se vincula en este momento a tan importante y fundamental tema para la comprensión de las dinámicas sociales en las que vivimos.
En este primer, en estos primeros minutos del programa del día de hoy tuvimos al profesor Edgar por vía telefónica. ¿Cuál es la impresión que tiene desde su perspectiva lo que está sucediendo en este momento con el paro del día de ayer y el día de hoy de los educadores?
Bien, pues que efectivamente, y de una vez enmarcando el asunto del paro de la comunidad educativa, porque no es un paro solamente de los docentes, sino es un paro de la comunidad educativa, es decir, estudiantes, es decir, padres de familia y todos aquellos actores que se vinculan de una u otra manera en la cotidianidad, de manera constante o de manera circunstancial a la educación, en relación al asunto del cuidado, que bien resulta reflexionar sobre lo que aquí está sucediendo el día de hoy, porque indiscutiblemente la educación, más allá de las comprensiones actuales de la forma en la cual el Estado, modificado de distintas formas desde la década de los 90, por lo menos aquí en Colombia, ha comprendido la educación como un gasto, no es ni siquiera, en relación a una de las comprensiones también muy análogas de la educación, ni siquiera es una inversión. La educación va mucho más allá. La educación es el medio, la herramienta fundamental a través de la cual una sociedad puede tender y caminar hacia sus fines. ¿Y cuál es el fin fundamental de una sociedad cualquiera? La dignificación de la vida. Entonces, en ese marco, lo que mencionaba el profesor Edgar, lo que nos comentaba, nos aterriza en una dinámica muy particular de unas condiciones actuales que no son favorables a el rescate y a permitir que la educación ocupe ese lugar social que le pertenece, pero también un lugar que vincula a unos actores específicos, a docentes, a estudiantes, a familias. Es precisamente porque ese lugar social y ese lugar político no está garantizado que se dan este tipo de movilizaciones, que en Colombia y en Bogotá tienen unas situaciones muy particulares que cruzan esencialmente por la falta de dignificación, por la falta de financiación, por la falta de reconocimiento y participación de toda la comunidad frente a la constitución de un sistema educativo incluyente para todas y para todos.
Listo, frente a esa perspectiva que nos plantea el profesor Eduardo, habría que mirar entonces la misma pregunta que se le hacía al profesor Delgado. ¿Qué se nos espera para los futuros días si no hay respuesta desde la ADE, si no hay respuesta de la ministra de Educación?
Pues señalar que, contrario a lo que la ministra de Educación ha señalado, no solamente en esta oportunidad, sino cada vez que el movimiento social, gremial del magisterio y educativo convoca o invita a este cese de actividades, que esta situación no es producto de un momento, ¿no? Es decir, no es producto del día de hoy o de la semana pasada, ni siquiera del transcurso de este año, ¿no? Es producto también de una serie de fenómenos que han ocasionado, al menos desde la última década del siglo pasado, desde los 90 hasta la actualidad, que la educación se encuentre en el lugar que se encuentra, pero que efectivamente, al menos en los últimos dos periodos presidenciales que coinciden con la actual presidencia que ya está finalizando y con la anterior también, esa crisis de la educación se ha venido acentuando de manera prominente. y la dificultad en que está precisamente es en que ha habido una falta de tendencia al diálogo sincero, al diálogo que concerte y al diálogo que transforme realidades. Es decir, de nada sirve que la Federación Colombiana de Educadores, que nuestro sindicato distrital, la ADE, se sienten con el gobierno a nivel nacional y a nivel distrital, si no hay una voluntad sincera de diálogo y una voluntad sincera de transformación de la educación. En ese marco, pues nosotros seguiremos movilizándonos, nosotros seguiremos acudiendo a los mecanismos legítimos de negociación en el marco, por supuesto, legal y en el marco social, que corresponden a la protesta, a la denuncia y a la participación o a la exigencia de ese espacio de participación para la construcción de la política pública de la cual nos hemos visto excluidos de manera permanente.
Bueno, de alguna manera la ministra de Educación dijo que este era un paro injustificado y que iba a afectar a una cantidad alta de niños. Entonces se genera una desinformación porque se supone que ellos como gobierno, ya como representante del gobierno, debería pues como dar de alguna manera no apoyo, sino que decir la verdad, no desinformar, porque ella menciona que hay unos puntos de los acuerdos que ya están, que ya se supone que ya van en marcha. Pero pues los maestros mencionan que esos puntos no se han realizado y que evidentemente hay huecos fiscales, que hay cosas que no se han realizado como es. Digamos que en esa medida, los maestros que ya tienen, en ese momento, voz y voto, ¿crees que el papel de la ministra se está dando de alguna manera buena y del Estado, digamos, regulando este tipo de informaciones? Porque ellos son los primeros que van a ir a dar su información o su punto de vista frente a los medios, y que esto va a llegar a la sociedad.
Sí, Adriana. Partamos por decir o por reconocer el lugar de enunciación desde el cual habla la ministra de Educación. Es una funcionaria que antes de haber llegado a la cartera de Educación jamás había tenido un trabajo directo y permanente con los asuntos educativos. Es decir, es una ministra que viene del sector defensa, que está especializada en asuntos de la defensa nacional, inclusive con estudios en defensa y en guerra, lo cual de entrada nos hace o nos plantea la necesidad de reflexionar acerca de cuáles son los funcionarios y cuál es el perfil de los funcionarios y el perfil y la dirección que desde la política pública nacional se le está dando al asunto de la educación. Como referí hace un momento, pues ha habido espacios para el diálogo, pero desde que ese diálogo no llegue a soluciones concretas, sino que se mantenga una actitud del formalismo y de la dilación, pues difícilmente la educación encuentra o encontrará las soluciones que se necesitan. Se ha manifestado que ha habido espacios de diálogo, y la ministra en distintos medios de comunicación ha dicho que lo que ha imperado es la falta de diálogo y la falta de voluntad, porque ha habido un cumplimiento sustancial de los acuerdos, no solamente del paro del año pasado, sino también del correspondiente a 2015. Pero todas esas soluciones pasan tangencial o directamente por el asunto de la financiación. Y lo que la comunidad debe entender, padres de familia, docentes y también el aparato público estatal y aquellos participantes de la política pública nacional, es que mientras esas soluciones formales no tengan una financiación, sino que por el contrario se vean desprovistas constantemente de la financiación y de los recursos materiales, porque es ahí donde se concreta la política pública, sí en la formalidad, pero por supuesto y sobre todo en los hechos concretos y en las soluciones concretas que la educación necesita. Mientras eso no se dé, va a ser imposible que la educación que se plantea el Estado y la educación de la sociedad se realice de manera efectiva, se construya.
Dentro de ese planteamiento podríamos decir que la excusa que se tiene desde el gobierno, desde el ministro de Educación, la cartera de Educación con la ministra, no hay recursos, al parecer. Es como la excusa que se tiene.
Sí, es lo que plantean ellos. Lo que planteamos nosotros es que efectivamente recursos sí hay.
Sí hay, siempre hay.
Recursos siempre ha habido. Lo que tenemos que tomar en consideración es que, desde, como señalaba el profesor Edgar, a partir del año 2001, la financiación de la educación, la financiación de la salud y la financiación del saneamiento básico en Colombia, a partir de el acto legislativo 01, pero también a partir de otras acciones legales, ley 715, ley 1176 de 2004 y el acto legislativo 04 de 2007, esos recursos se han venido eliminando, se han venido quitando a la educación, a la salud y al saneamiento básico, porque hay unas intencionalidades y porque hay un modelo de Estado que se ha venido configurando y que considera como gasto y no como derecho humano fundamental a la educación. Entonces, a partir de esa consideración y a partir de ese escenario, ha tomado cuerpo y ha tomado lugar en la política pública educativa, por lo menos el discurso de la eficacia y el discurso de la eficiencia. Es decir, funcione mejor con menos y haga más con menos. Entonces la pregunta a partir de ahí es, ¿cómo es posible responder al contexto histórico y a las necesidades de la sociedad cuando esas mismas condiciones a partir de las cuales se ejerce el derecho y se realiza el derecho concreto a la educación se transforman negativamente? Es imposible. Y entonces eso lo aterrizamos a la vida cotidiana de las instituciones educativas en Bogotá, pero también en todo el país, por supuesto, porque eso es un problema de carácter nacional. Por eso nos movilizamos a nivel nacional. Escuelas sin recursos, escuelas a las cuales para este año se les ha reducido su presupuesto de funcionamiento en 20 años, ya pauperizado por unos descuentos progresivos de al menos 40% desde el año 2001 hasta el presente, pues por supuesto no pueden funcionar, porque eso implica en el funcionamiento cotidiano de la escuela colombiana que no haya papel, que no haya conectividad, que no hayan pupitres, que no hayan implementos de aseo, inclusive hasta que las instituciones educativas tengan que costear su propio mantenimiento. Pero es eso, por supuesto, lo que no se ve dentro del discurso tecnocrático, porque a gran escala, como lo señalaba Adrián hace un momento, siempre la tendencia es decir, no, estamos muy bien en el papel, pero en la realidad, la realidad nos habla de que está sucediendo algo completamente distinto.
Y son décadas y décadas que siguen el mismo, digamos, con los mismos inconvenientes, ¿no? Eso no es un problema nuevo. Adriana tal vez no lo vivió porque ella es muy jovenzuela todavía, entonces, pero nosotros los más, yo siempre digo eso en los programas, pero de pronto los que hemos vivido, yo recuerdo mis épocas de colegio también, esos movimientos, esos paros que se hacían con respecto a pedir, al parecer lo mismo, ¿sí? Que se tenga más en cuenta o que se visibilice más a los docentes, a los estudiantes, la infraestructura, todos los recursos que debe tener una institución, sobre todo si se quiere medir o se quiere poner en una medición a nivel mundial, como pruebas estandarizadas en las cuales países como Singapur, Japón, el mismo Finlandia, y países incluso Estados Unidos, tienen un recorrido bastante amplio en la mejora de su calidad educativa, y que nosotros hemos dado pasos hacia atrás. Estamos como el cangrejo, como se dice popularmente, y lamentablemente es el reflejo de lo que se ha construido de generación en generación, para mirar las condiciones sociales, políticas, incluso familiares del contexto colombiano. ¿Sí? Estamos siendo afectados. Tal vez no se ve en las grandes ciudades. O mejor, el problema se ve, se alcanza a ver y se nota mucho en las grandes ciudades, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena. Y uno ve problemas en estas grandes ciudades, grandes o intermedias ciudades. Pues imagínense cómo será el problema en corregimientos, en pueblos, veredas, donde el ojo de una cámara de un periodista, de diferentes recursos sindicales, movimientos sindicales están siempre presentes, pues las condiciones deben ser paupérrimas en los casos más extremos.
Sí, perfecto. Lo que usted dice, Alejandro, es fundamental para entender la situación en la cual nos encontramos. Perdón. Un dato muy sugerente al respecto, y para continuar con la línea de las condiciones materiales y de la financiación de la educación pública que hacen o no posible un modelo de educación autónomo, un modelo de educación que permita crear un momento, un proyecto de educación que le permita al joven soñar con un país distinto, con una vida distinta. Es importante que nos centremos en el asunto mismo de la financiación. Un dato de un estudio realizado por un profesor investigador de la Universidad Nacional, economista, el doctor Ilich Ortiz, que nos ha permitido citarlo. Colombia quiere ingresar y ya está a puertas de ingresar, inclusive por encima de los condicionamientos en materia laboral, que ya los ha superado, por supuesto, con falsas verdades o verdades a medias, es decir, mentiras. Quiere ingresar a la OCDE, y si uno va a mirar el promedio de inversión en educación pública estatal del promedio de la OCDE, Colombia está evidentemente por debajo de ese promedio, ¿no? Es decir, el dato, por ejemplo, el promedio de los países de la OCDE tienen en inversión para preescolar, se encuentra el promedio de inversión en preescolar alrededor de $5,000 anuales por estudiante. En educación primaria y secundaria alrededor de los $15,000 y en educación superior alrededor de los $25,000. En América Latina, México está alrededor de los $10,000. Y llegamos al caso triste de Colombia, donde en inversión para preescolar no llegamos por estudiante anualmente ni siquiera a los $1,000. En la educación media escasamente superamos los $1,500 y en educación superior, en educación pública superior, difícilmente estamos cercanos a los $5,000. Entonces, pues por supuesto que ese tipo de condicionamientos materiales, porque la función social del dinero, efectivamente, la función social de la inversión pública consiste en hacer que la sociedad mejore sus condiciones de vida, pueda soñar. Ese es el concepto real de la calidad. Y si uno mira, se detiene a mirar cuáles son las repercusiones directas que eso tiene en nuestro caso particular, en la escuela, pero también en la universidad, pero hablando de la escuela pública estatal, pues son evidentes, porque a las condiciones materiales que comentaba hace un minuto, también se han sumado otras de carácter pedagógico, ¿sí? Porque como yo le digo a una escuela que debe funcionar de acuerdo a los modelos y le brindo menos recursos, pues bueno, pues tengo que acomodar la realidad a la financiación que le proveo para que la realidad que yo configuro pues muestre que la cosa está como yo quiero hacer que aparezca. Y ese ha sido el discurso del Ministerio de Educación de estos últimos dos o tres gobiernos, que entonces lo que han comenzado a hacer es comenzar a hacer un proceso de injerencia directa en el funcionamiento de la escuela a nivel pedagógico, a nivel disciplinar, la modificación de los currículos, el establecimiento de un currículo único nacional, que es hacia donde se dirige la política pública nacional, la no admisión o la exclusión de aquellos otros discursos propios de las comunidades que permiten recrear el conocimiento, que los niños y las niñas se apropien de sus propios saberes, de sus saberes en contexto, los niños en el Chocó, los niños en la Guajira, los niños en el Amazonas, que adquieren o que reciben como conocimiento aquello que de manera estandarizada se les ha dicho que deben conocer en virtud de una única forma de entender la educación, por supuesto auspiciada por este tipo de direccionamientos en la política económica y también en la política educativa.
Listo, 11:35, estamos corriditos de tiempo, vamos a ir a una pausa publicitaria y ya regresamos con ustedes para finalizar nuestro programa del día de hoy.
¿Que si ser tecnóloga me daría oportunidades? Sí. ¿Que si podría abrirme paso en la vida laboral? Claro que sí. ¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Por supuesto que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
Uniminuto. Un sí para tus metas. Un sí para tus logros. Vigilada Mineducación.
Tu salud sexual no es cuestión de un minuto. Regálate un minuto para protegerte.
Eres responsable de las decisiones que afectan tu cuerpo. De ellas dependen tu bienestar y condición de salud. Utiliza siempre condón.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande?
Pues sí. Hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Que ser independiente no era para mí? Sí, mi negocio ya tiene su segunda sucursal.
¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Claro que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
¿Que si un posgrado era demasiado ambicioso?
Sí.
Y gracias a él, obtuve mi primer ascenso.
¿Que si podría vivir de mi pasión por enseñar?
Claro que sí. Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar?
Pues sí, y mi app ya tiene 1 millón de descargas.
Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros.
Rechiflao en mi tristeza, te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria, solo una buena mujer.
Todos tenemos historias familiares, barriales, biográficas o comunitarias pendientes por contar.
Abre tu baúl de los recuerdos, desempolva aquellas viejas cartas, evoca añejas canciones.
Visita tu álbum de fotos, vuelve a tus casetas. Ahora, ven.
Viajemos en el tiempo.
Me dicen el clandestino por no llevar.
Es el verano del 56. El orgullo de Don Andrés por ser varón.
Prepara tu relato y no esperes más para crear el guión de tu historia. Diplomado a adaptación de historias reales al audiovisual. Porque nuestra realidad merece ser contada en historias bien investigadas y documentadas.
Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón.
Clases 6 de junio al 4 de agosto de 2018. Lugar, sede principal de Uniminuto, calle 81B, número 72B70, Bogotá, Colombia. Recepción de propuestas del 11 de abril al 15 de mayo de 2018. Casa de la Creatividad, Escuela de Medios para el Desarrollo, Carrera 73 bis, número 8181, Bogotá.
Becas completas, Proimágenes y Uniminuto.
Siempre que te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes.
Quizás, quizás, quizás.
No esperes más para convertir tu idea en un guión audiovisual.
Diplomado Adaptación de Historias Reales al Audiovisual. Es Medios Desarrollo Uniminuto con el apoyo de Proimágenes Colombia.
Escríbenos al correo fabio.medellin@hotmail.com o comunícate al 313-314-7441.
Por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Y así pasan los días y yo...
Este 11 y 12 de mayo participa en elecciones Uniminuto 2018. Elige los representantes que serán tu voz en los cuerpos colegiados. Conoce, participa y elige. Vota ingresando a elecciones.uniminuto.edu.
15 años de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Desde 2003, fortalecemos lazos de cooperación institucional a través de nuestras emisoras. Contamos con 78 emisoras de 57 universidades. Hacemos presencia en 21 ciudades y 11 municipios del país. Somos Radio del Saber. Conocimiento, cultura, entretenimiento. Voces, academia, paz, universidad y ciudadanía. A través de la radio. Red de Radio Universitaria de Colombia. 15 años, aportando a la cultura del país.
Colombia se va a transformar en la nación que todos sueñan. Lo que debe de primar es la ética y la conciencia.
Es momento de elegir. Desde ahora elija Uniminuto Radio como su canal de consulta sobre el tema electoral del país. Elecciones presidenciales 2018, 27 de mayo por Uniminuto Radio.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 40 minutos.
Una nueva
en el puente estamos dialogando.
Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución.
¡Sí, señor!
¡La revolución!
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución, tu enemigo es el patrón.
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución, ¡viva la revolución!
Estos cojones de aguantar hasta que pueda. 11:43 de la mañana acá en el puente. Estamos con Escape y el vals del obrero, pertinente para lo que está sucediendo hoy en las calles de muchas ciudades a nivel Colombia, con el movimiento del magisterio, de los profesores que salen a las calles para luchar por la reivindicación no solamente de sus condiciones salariales, de salud y el resto de escenarios que se presentan, sino también por precisamente y lo fundamental, por el futuro del país, que son los niños con los cuales se trabaja. Mejor calidad de la educación, mejor infraestructura, mejor índice de crecimiento a nivel de las pruebas que se presentan a nivel internacional, y cómo mejorar eso y una nueva forma de combatir lo que en el papel se ha dicho pero no se ha cumplido por parte de la cartera de educación. Ya veníamos hablando con el profesor Delgado en un primer momento, luego tuvimos al profesor Luis Eduardo, y en este momento ya vía telefónica el profesor Daniel Clavijo. Profesor Daniel, ¿cómo me le ha ido? No lo tenemos en línea, al parecer, ¿no? Bueno, continuamos con el profesor Eduardo. La idea era tener un pequeño diálogo en los últimos 10 minuticos que tenemos frente a qué nos espera en el paro de acá en adelante. Tenemos una propuesta de paro del día de ayer y el día de hoy, y un posible paro indefinido. ¿Cuál es la postura, por ejemplo, de la ADE, si hay una concordancia entre lo que es la ADE, FECODE y todas las organizaciones tienen ese mismo horizonte. Si no se cumple, si no hay respuesta de la cartera el día de hoy, ¿van para paro indefinido?
Bien, lo que usted dice, Alejandro, es muy importante, porque además la comunidad educativa, nuestros oyentes, nuestros maestros, padres de familia, deben comprender, o les invitamos a comprender, que la coyuntura de la política educativa y de la situación de la escuela en Colombia se origina o tiene desarrollo en distintos marcos, en distintos escenarios. Usted acaba de mencionar que si la ADE está de acuerdo, que si FECODE está de acuerdo, pues efectivamente las decisiones que tomamos las tomamos alrededor del consenso y de la participación y alrededor de la lectura que se hace de la situación en la cual se encuentra la escuela. Pero hay dos escenarios muy particulares que tienen que ver inclusive con el lugar desde el cual hablamos en este momento. Y una es que hay unas dificultades grandes, evidentes, históricas, que no son solamente coyunturales, sino que son producto de unas políticas, de una política y unas formas en las cuales esa política se implementa. Pero adicionalmente en Bogotá nos encontramos en una situación también muy particular, porque las relaciones entre la escuela pública, no se entienda que es solamente una cuestión propiamente de la administración de la ADE, sino es una cuestión que tiene que ver con la forma en la cual, de manera muy particular, la actual administración distrital, en el caso específico de Bogotá, está llevando a cabo la implementación de la política pública nacional, pero adicionalmente ha creado direccionamientos mucho más agresivos que inclusive los que están sucediendo y se están aconteciendo a nivel nacional aquí en Bogotá, nos llevan a decir lo siguiente, que en el marco de lo nacional, efectivamente, de no darse una solución como de manera particular y concreta se ve que no se ha dado, pues nos veremos abocados a la convocatoria a un paro nacional indefinido del magisterio, pero eso también en Bogotá.
Bueno, ahora tenemos en línea a Daniel Clavijo. Daniel, bienvenido a los micrófonos de El Puente.
Aló, muy buenos días. Un abrazo fraterno para los compañeros de la mesa.
Daniel, ¿cómo estás? Acá tenemos entendido que estás en la marcha acompañando a los diferentes miembros del magisterio. ¿Cómo se está viviendo en las calles de Bogotá, por ejemplo, la movilización de los docentes?
Bien, Alejandro, buenos días. La marcha en este momento se desarrolla desde un marco nacional, entonces tenemos presencia de los departamentos que vienen a manifestar, obviamente, su voto de protesta frente a las malas políticas que se están tomando en este gobierno, que es entendible, ya va de salida, y que pues la pretensión es no llegar al cumplimiento de los acuerdos como ha hecho con los demás sectores, con los que también se ha visto pues de una manera agresora hacia ellos. Entonces comprenderán también, el audio es un poco complicado, pues hay bastante gente.
Lo escuchamos perfectamente, no se preocupe, profesor Daniel.
Listo, perfecto.
Con respecto a... veníamos hablando de la mesa de trabajo con el profesor Eduardo, compañero, y con el profesor Delgado también. La pregunta que quedaba sobre la mesa era precisamente preguntando sobre el ambiente que hay en las calles y en cada uno de los escenarios con los cuales se está dando esta lucha de docentes el día de hoy, y la posible aparición en los próximos días de un paro indefinido si no hay respuesta de la ministra de Educación. ¿Cómo se ha planteado, cómo se ve este escenario en las calles?
Bien, el escenario, pues obviamente en las calles es de apoyo total hacia la lucha del magisterio. Se viene trabajando gente con toda la comunidad educativa, padres de familia y estudiantes, pues haciendo como la contrapropuesta frente a lo que han mostrado algunos medios de comunicación, en tanto que la lucha nuestra del magisterio es completamente legítima y en defensa de una educación pública a nivel nacional. Digamos que en Bogotá se presentan inconvenientes bastante fuertes, bastante grandes, pero a nivel nacional la problemática es mucho más fuerte en municipios donde no hay infraestructura, donde no hay docentes nombrados, donde no hay una política pública clara frente al buen desarrollo de la niñez, la juventud en Colombia. Entonces, pues, se dificulta un poco. Como les decía ahorita, las intenciones del gobierno son claras frente a la invisibilización de las necesidades que existen en este momento, y por lo tanto sí se amplía la noción de un paro indefinido, puesto que no hay una respuesta clara frente a las peticiones del paro del semestre anterior.
Bueno, una pregunta para Eduardo, para el profesor Daniel, incluso para Adriana. Yo creo que a todos, cuando hablamos de paro indefinido, eso como que causa mucho ruido en diferentes sectores de la población colombiana, principalmente o primordialmente en los padres de familia. Prenden el televisor ahorita, escuchan por noticias o nos están escuchando en este momento por Uniminuto Radio y escuchan que en el puente se está diciendo que si la cartera de educación hoy no cumple ciertos acuerdos que se establecieron en la mesa desde hace más o menos un año e incluso años atrás, vamos para paro indefinido. ¿Cuál es el mensaje, Daniel y Eduardo, cuál es el mensaje que ustedes les dejan ya para terminar el programa? ¿Cuál es el mensaje que ustedes les dejan a esos padres de familia preocupados y a los estudiantes tal vez no tan preocupados por su condición de estudiantes, dirán más vacaciones? Pero ¿cuál es ese mensaje que se les deja en la mesa de hoy de trabajo del puente a las personas que nos están escuchando cuando decimos paro indefinido si no hay cumplimiento de lo que se está dando? Si quieren, empezamos por el profesor Daniel.
Bien, bueno, hay que aclarar también que un paro indefinido, o sea, es una propuesta, pero esas propuestas se tienen que estudiar, ¿no? Se tiene que consultar con las bases. Se tendría que consultar, obviamente, dentro de los diferentes sindicatos que acompañan FECODE, y ahí se tomaría una decisión. Sin embargo, sí es indudable que, de ser necesario, se plantea el paro indefinido y se sale a las... pues la situación no es fácil en este momento, yo creo que para ningún sector social en Colombia, pero el parte sería un acompañamiento contundente de la comunidad educativa frente a lo que se está luchando y frente a las diferentes propuestas que se desarrollan en el marco del paro, pues que son las exigencias para un mejoramiento de la calidad educativa en todos los sentidos. Entonces, toca lucharlo. Llevamos más de 60 años en esta lucha y se han conseguido cosas, pero faltan otras muchas. Entonces, estamos en la lucha.
Listo, profesor Daniel, un placer tenerlo en los micrófonos del puente una vez más y esperamos que esto salga a flote con una muy buena expectativa para docentes y estudiantes. Profesor Eduardo.
Claro que sí, Alejandro. Muchísimas gracias.
Hasta luego, profesor.
Por la invitación, por la comunicación. Un abrazo a todos.
Listo. Profesor Eduardo, la misma pregunta. ¿Qué mensaje se le deja a las personas que nos estén escuchando acá en los micrófonos del puente con respecto al paro y al posible paro indefinido si no hay cumplimiento de las peticiones de la cartera?
Bien. Decirles a nuestros oyentes, que son también padres y madres de familia, son acudientes de nuestras y de nuestros niños en las instituciones educativas, que hay que pensar desde la siguiente perspectiva, que la invitación es a que pensemos la situación desde la siguiente perspectiva. ¿Cuál es la clase y el tipo de educación que queremos para nuestras niñas y para nuestros niños? Porque pensar en la clase de educación que queremos para nuestras niñas y nuestros niños es pensar también en el modelo de país que queremos y en el modelo de país con el que soñamos. Y cuando uno se pregunta por este tipo de cosas, entonces uno entiende que ninguna de las construcciones posibles de país, sea en el mejor escenario que la imaginemos o la deseemos, pasa sin el concurso de la educación. Es por eso que las maestras y los maestros de Colombia, hoy y como ayer y como siempre, seguiremos saliendo a las calles y seguiremos exigiendo la construcción participativa de un derecho a la salud para todas y para todos con dignidad. Y señalar la importancia que reviste que en este momento coyuntural de la sociedad y la política colombiana, nuestras mamás y nuestros papás participen activamente por aquellos candidatos que favorezcan el mejoramiento integral y real de la educación y con ello de la sociedad.
Profesor Luis Eduardo, muchas gracias por estar acá en la mesa de trabajo del Puente el día de hoy. Muy interesante. Al profesor Edgar, al profesor Daniel, a Adriana que nos acompañó, al Control Master. De esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Nos esperamos escucharlos mañana. Mañana y el próximo jueves. Los dejamos con la mejor información de Colombia y del mundo acá en Uniminuto Radio y nos estamos escuchando. Hasta luego.
Hasta aquí transitamos en el Puente, un espacio de diálogo.